Nuestro último invitado viene a hablarnos de nutrición y de salud. El dietista y nutricionista Juan Revenga ha querido compartir con nosotros algunos consejos y hábitos saludables que van a conseguir que volvamos a ponernos en forma después del verano. También va a hablarnos sobre las famosas dietas detox que seguro que conocéis. Buenos días, Juan. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por la confianza.
Septiembre es mes de cambios y uno de los más deseados es perder esos kilitos de más tan fáciles de ganar en verano. ¿Cuál es la manera más saludable para deshacerse de ellos?
Bueno, pues la manera más saludable es no volverse a hacer esta pregunta en los años sucesivos porque es algo especialmente recurrente. De hecho, si tomamos nota de cuál es la incidencia de las inscripciones en los gimnasios, del volumen de inscripciones en los gimnasios, a lo largo de un año nos damos cuenta de que precisamente es esta época del año la que más inscripciones, ¿no?, cuenta. Pero es que lo más triste de todo es que dentro de un año volveremos a estar igual y hasta dentro de un año habremos pasado por también los problemas habituales y las eternas preguntas que se hacen en el periodo navideño y con los nuevos propósitos de principio de año. A continuación vendrá la operación bikini, qué podemos hacer para perder esos kilos previos al periodo vacacional. Y de nuevo volveremos pues hasta el punto que estamos precisamente ahora y así año tras año. Y lo que tenemos que hacer es no seguir así y olvidarnos de estos ciclos repetitivos de engorde dieta y pasar a realizar o a tener un patrón de alimentación saludable, equilibrado, adecuado y en el marco de unos hábitos de vida saludables relativos al ejercicio o a otras conductas tóxicas, como pueda ser el hábito tabáquico, constantes. Y no pasar, como decía mi abuela, en gloria esté, como decía mi abuela, no pasar de la gran secada a la gran remojada y así constantemente, sin tener un punto medio de equilibrio. Ese es el grandísimo fallo. Quiero decir, primero, antes de decir qué es lo que tendríamos que hacer, tendríamos que pensar en qué es lo que no tendríamos que hacer, ¿no? Y lo que no tendríamos que hacer es plantearnos que este ritmo es algo normal e inherente con nuestra vida. Es decir, vamos a adoptar unos patrones de alimentación equilibrados y vamos a dejarnos de periódicas y estacionales campañas, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Exacto, yo quería preguntarle si el deporte es esencial o se puede perder peso, por ejemplo, tan solo cambiando la dieta.
Bueno, es controvertido. En el tema de los hábitos de vida saludable, yo siempre he dicho que la unidad es dos. Y en este sentido, por un lado estaría la adecuada actividad física relacionada con las posibilidades de cada uno en virtud de su edad, de su género, del historial, ¿no?, de lo que ya haya hecho o haya podido hacer anteriormente. Y evidentemente de alimentación. Las dos cosas por separado no funcionan. Y no funcionan como no funciona un taburete al que le quitas una pata. Por muy lustrosas y muy nuevas que estén las otras dos. El equilibrio se mantiene con las tres patas de un taburete. Y en este caso, y por lo menos en el terreno de la salud, deberíamos observar un mínimo de adecuación en cuanto a la actividad física y un mínimo también con respecto a la alimentación. Es decir, no son excluyentes y deberíamos de afrontar las dos cuestiones casi por igual, igual. Y en este sentido también, ya que has mencionado la palabra, de alguna forma desterrar, por supuesto, pero tomarlo con cierta cautela la palabra deporte. Una cosa es deporte y la otra cosa es actividad física. No tenemos por qué practicar ninguna disciplina deportiva y, sin embargo, podemos mantenernos activos a la hora de tener un ocio más activo que sedentario, a la hora de hacer nuestros encargos, nuestros desplazamientos habituales o cotidianos, con el juego con nuestros hijos o familiares. Bueno, y bien, el deporte pues es un añadido o una parte más de esa actividad física, pero no es la herramienta indispensable esa del deporte, aunque también habrá que ver también la edad de cada uno, ¿no?, tenerla en cuenta.
Claro. Y las dietas detox y sus pociones mágicas pues están triunfando actualmente. ¿Son tan sanas y depurativas como nos hacen creer?
No, ni muchísimo menos. Y triunfan por una simple razón, porque funcionan. Y se cree que te va a chocar muchísimo esta respuesta, pero es que tenemos que observar ese funcionamiento desde un prisma diferente del que normalmente las personas lo suelen observar. y es que funcionan en el sentido de que logran conseguir aquello para lo cual fueron diseñadas o fueron propuestas. Y ese objetivo único, lo tiene que tener claro la gente, ese objetivo único es ganar dinero a expensas de la desesperación y de las palabras bonitas que le digan a una determinada persona o a un colectivo que está ávido de obtener precisamente esas respuestas y esas salidas fáciles. Es decir, funcionan y hay tantas que son un negocio tremendo. De hecho, hay una asociación en Estados Unidos que es la, a ver si lo recuerdo, la Asociación Norteamericana de Desórdenes de la Alimentación, que tiene una frase maravillosa, que bueno, si es solamente una frase o está avalada en datos, ¿no? O con los datos. A mí me parecería que sí, me parece que sí. Y la frase dice tal cual: la industria del adelgazamiento es el único negocio del mundo que tiene una tasa de fracaso del 98%. Es decir, sí. Los productos de todos, los productos adelgazantes, las dietas express, esas cuestiones forman parte de ese negocio adelgazante o de ese negocio de la salud a través de la alimentación. Y consiguen lo que consiguen porque, bueno, pues por cómo lo demanda de alguna forma el público o la ciudadanía, ¿no? Buscando herramientas fáciles y milagrosas. Y aunque sepamos que es mentira, pues solemos pensar que por probar no pasa nada. Y por probar sí que pasa, realmente. Está más que contrastado que todas aquellas personas que se someten en un momento dado de su vida a una dieta tienen mayor riesgo, mayor, no menor, mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad en el medio o largo plazo que aquellas personas que, teniendo obesidad, jamás se plantearon el hacer o el seguir una dieta.
Exacto, y hace poco también leí un artículo que había escrito usted sobre el carbón activo. ¿Puede explicarnos qué es?
Bueno, pues el carbón activo activado es una sustancia que se utiliza en el ámbito hospitalario, que se obtiene no precisamente de minas, sino que hay un proceso de fabricación de este carbón activo a través, sí que es cierto, de sustratos leñosos, en los que a través de la pirolización, es decir, la aplicación de altas temperaturas con baja proporción de oxígeno, se consigue una sustancia, un polvo extremadamente fino y altamente poroso, que tiene tiene la capacidad de ser altamente absorbente. Es decir, cuando yo digo que es altamente poroso, no tenemos ni idea de hasta qué punto es altamente poroso, pero quizás este dato sea suficientemente revelador. Un solo gramo de esta sustancia, del carbón activado, tiene expuesta una superficie de 50 metros cuadrados. Es decir, tiene una capacidad para absorber y retener una serie de nutrientes que en el contexto de una intoxicación alimentaria o de una sobredosis o de un mal uso de los fármacos, y como digo, en el ámbito hospitalario y normalmente en urgencias, pues sirve para que a través de la vía oral aplicado este carbón activado sirva para retener ese principio activo o ese tóxico o ese veneno que no nos interesa que sea absorbido por vía sistémica y de esta forma evitar de alguna forma los daños que ya puede tener una determinada ingesta de algún elemento tóxico o nocivo. De hace unos años a esta parte, unos 5 años, una cosa así, hay determinados colectivos que lo han propuesto como una estrategia detox que nos sirve para eliminar las toxinas, ¿no? Sí. Es decir, que sirve, si sirve para absorber o evitar que se absorban esos tóxicos o esos venenos, pues para eliminar las toxinas de nuestro cuerpo incorporándolo. Al principio se hizo en los famosos batidos detox, que entonces en vez de tener la típica presencia o la típica imagen del color sapo de ciénaga, es decir, un verde más o menos pálido, más o menos brillante, pues han pasado a tener el aspecto de la capa de Darth Vader. O sea, son batidos detox especialmente negros, ¿no? Como tinta de chipirón. Y han pasado de ahí precisamente también a incorporarse en recetas al uso más o menos tradicionales, bien puede hacer una pizza, bien puede hacer unas galletas, bien puede hacer un plato de pasta o lo que fuera, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que dos cosas. que cuando hay estudios científicos que han evaluado los riesgos precisamente de la utilización del carbón activo en aquellos medios o en aquellos sitios en los que habitualmente y de forma ortodoxa se utilizan, que son en los centros hospitalarios, en las circunstancias que ya hemos hablado.
Claro, sí.
Y han contrastado que en su utilización en esos entornos se generan no pocos efectos adversos. Es decir, los pacientes asumen una serie de riesgos sobre su salud por la inclusión del carbón activado en el tratamiento. Con lo cual, a esos mismos riesgos, supongo yo, que estarán expuestos aquellas personas que libremente cogen y toman en los batidos de tox o en las recetas, ¿no? Y me parece especialmente peligroso una cuestión que no ha salido mucho a la luz pública, que es la siguiente. Si el carbón activado retiene las cosas malas que están en nuestro tracto digestivo, ¿qué le impide al carbón activado absorber e impedir la absorción de las cosas buenas?
Claro.
Y cuando hablamos de las cosas buenas, estamos hablando de vitaminas, minerales, etcétera. Todo aquello que muchas veces, o antioxidantes, todo aquello que muchas veces queremos incorporar precisamente en esos batidos, especialmente de tox, ¿no?, a base de vegetales. Pues bien, el carbón activado servirá precisamente para que no lo podamos hacer, para que no lo podamos absorber. Pero esto es especialmente peligroso cuando estamos hablando, por ejemplo, con una persona que está siguiendo algún tipo de medicación, bien sea de forma crónica o de forma puntual. Imaginemos que un médico le pauta a un paciente diabético pues una toma de fármacos antidiabéticos orales con una posología diaria y que esta persona al mismo tiempo esté incluyendo el carbón activado en su dieta, bien a través de estas recetas absurdas.
Claro, le está anulando todos los efectos.
¿Qué es lo que está consiguiendo? Pues que esa calculada posología que le ha hecho el médico que tiene que tomar de esa pastilla, lo más probable, casi con absoluta certeza, que no va a tener lugar y no va a tener el efecto que tendría. Quien dice de un antidiabético, dice de un fármaco para la tensión arterial o un tratamiento para el Parkinson o el que fuera. Con lo cual yo, sinceramente, no le veo beneficio absolutamente por ningún lado, máxime cuando además contrastamos que el precio de estas tonterías es especialmente elevado.
Y ya por último, para terminar, ¿qué consejos nutricionales o físicos básicos le podría dar a nuestros oyentes?
Pues si me los pides muy básicos, te los voy a dar muy básicos.
Sí, muy básicos.
El primero, más mercado y menos supermercado. Es decir, basar nuestra alimentación en productos frescos y a poder ser de temporada. Así de claro. Y el segundo, cocinar. El segundo tiene trampa, porque el segundo va alineado con el primero, que es porque nadie va a la pescadería, pide un rodaballo y se lo come crudo, ¿no? Y pides un rodaballo, en vez de comprar una pizza en el supermercado para cenar, te lo vas a tener que cocinar, a diferencia de la pizza que ya viene precocinada. Tiene trampa, pero tiene su lógica. Se ha contrastado, está bastante bien contrastado, que aquellas personas o en aquellos entornos familiares en los que se cocina, el patrón de alimentación es bastante más adecuado que en aquellos entornos o en aquellas familias en las que no se cocina o se cocina menos. Es decir, producto fresco al mercado, evitando los procesados, los precocinados, fueran los que fuesen, y cocinarlos.
Juan Revenga, dietista y nutricionista, muchas gracias por habernos atendido.
Un cordial saludo y muchas gracias a vosotros.